Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde y bienvenidos y bienvenidas a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Está usted escuchando un programa pregrabado. Esta edición de lunes recuerda el cumpleaños de Martin Luther King Jr. Celebra la vida y los logros del reverendo e influyente líder estadounidense de derechos civiles. Honrando su lucha, le presentamos algo de música afro-oaxaqueña, sonidos que emergen desde Pinotepa Nacional y que han llegado hasta California a través de músicos inmigrantes que han formado grupos musicales para continuar la tradición musical y difundir las nuevas composiciones que surgen a partir de experiencias vividas de este lado. Platicamos con el maestro Fernando Eloy Baños, fundador de Los Hijos de la Banda. Antes, queremos compartir con ustedes una entrevista con el profesor Álvaro Ochoa Serrano. Esto es muy a propósito de la reciente aprobación de la ley constitucional que convierte a los afromexicanos en sujetos de derechos constitucionales. La entrevista la realizó nuestro director de noticias, Samuel Orozco. Así que aquí la tiene. Escuchemos al profesor Álvaro Ochoa.
Profesor Álvaro Ochoa Serrano, bienvenido a Línea Abierta, como siempre.
Muchas gracias, Samuel.
Pues, profesor, hablemos ahora un poco en seguimiento de la plática que tuvimos la vez pasada sobre su libro Los Afrodescendientes, un libro que ya tiene más de una edición, ¿no?
Una segunda
edición. Y sobre eso, pues, tenemos novedades, y es el hecho de que en México, el Congreso de México, y bueno, en general México, pues ha aprobado una reforma constitucional en la cual se concede un reconocimiento grande, constitucional, a la población afromexicana. Sobre esto tengo pues un breve texto emitido por el Senado de la República de México, que fue emitido en la primera semana de agosto, justamente a raíz de publicarse en el Diario de la Federación este edicto. Y dice lo siguiente: dice, el Pleno de la Comisión Permanente realizó la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional al apartado C del artículo segundo de la Carta Magna en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, que establece el reconocimiento de personas nacidas en México con ese origen. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Martí Batres, indicó que esta aprobación es un gran paso para lograr la igualdad de reconocimiento de todas y todos los mexicanos, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la gran diversidad de culturas e historia que hay en nuestro país. Así se salda una deuda histórica de más de 500 años, dijo Martí Batres. La Secretaría de la Permanente informó a la Asamblea que se recibieron 17 votos aprobatorios de los congresos de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. Fueron los primeros congresos en aprobar esta iniciativa. El senador Martí Batres informó que la Comisión Permanente estará atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas sobre este asunto, mismas que serán integradas al expediente. Y al definir a la población que pasa a ser ahora reconocida constitucionalmente, se dice lo siguiente: los afromexicanos son el conjunto de personas que bajo cualquier autodenominación reconocen un origen o ascendencia de personas procedentes del continente africano en una condición que pudo ser o no forzada antes o después de constituirse el Estado Nacional. Pues, profesor, háblenos de la importancia de este reconocimiento.
Bueno, es muy importante porque en México uno de los traumas es la conquista, y dentro de la conquista se olvida de estos africanos que traen forzadamente como esclavos a lo que ahora es México. Dos cosas al inicio de la misma conquista: de que uno de los negros trae la viruela, pero se olvida también que venían taínos del Caribe también con la viruela, que son los que contagian, y la gran peste en la que muere Cuitláhuac, el que había derrotado a Hernán Cortés, y por un lado. Y por otro lado, Juan Garrido, un esclavo de Hernán Cortés, es el primero que siembra trigo en la nueva tierra. En el mural de Diego Rivera, en el Palacio Nacional, están precisamente dos imágenes. Primero, la llegada de los españoles, el ganado, los nuevos cultivos, y en la parte inferior no se nota entre un indígena y Juan Garrido. La única pequeña diferencia es el pelo chino, y en donde Juan Garrido presente está sembrando el trigo. Así que esas son las primeras noticias de la presencia africana en lo que ahora es México. Ya en el siglo XX, cuando se insistía, a pesar de los estudios pioneros de Carlos Basauri y de Gonzalo Aguirre Beltrán, pues había ignorancia y rechazo a reconocer la población africana en México. Cuando en Veracruz, por ejemplo, se decía, sí, como que no hubo africanos en México, hasta hacíamos la pregunta en broma, como que hubo negros, mi negra, acá. Sí. Y cuando se insistía, bueno, pues a lo mejor algunos cubanos que llegaron por acá, ¿sí?, del Caribe, porque Veracruz era la puerta de entrada y salida a la Nueva España y ahora a México. Pero curiosamente, la parte más ignorada es la Costa Chica, en el Pacífico, en donde, gracias a un huracán de 1997, el gobierno federal va, porque fue una zona muy devastada, y por primera vez mucha gente de México se da cuenta de que también ahí había población de origen africano. Y a partir del 97, pues hay el boom, el despegue de muchos estudios, pero en torno a la población de la Costa Chica, no de la población africana en México, ¿verdad? Pero por lo menos ya fue una gran ventaja. Y junto con ese descubrimiento de la población africana en la Costa Chica es de que empiezan a, pues también a exigir, no a pedir, sino a exigir derechos, porque a ellos forzadamente se les incluyó en el Instituto Nacional Indigenista, ahora se llama INPI, Instituto Nacional de Población Indígena, para, pues simplemente que eran distintos al gran mestizaje mexicano, hasta ahí. Pero no tenían derechos a los programas sociales y apoyos, porque no eran indígenas, ¿verdad? Entonces, este es un gran paso para reconocer y otorgar derechos que tiene la población afromexicana, porque sufrieron discriminación. Se les trata, igual que a la misma población originaria de México, como extranjeros en el territorio mexicano, al grado de que en los autobuses, por ejemplo, les pedían pasaporte o que cantaran el himno nacional, porque por el desconocimiento y la ignorancia de que no había población africana en México. Entonces, esto es muy, muy, muy importante.
Así que se les concede en esta reforma constitucional el carácter de sujetos de derecho público, ¿no? Sí, sí. Y se afirma que con esta reforma los afromexicanos adquieren derechos de libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social, ¿no? Actualmente lo sabemos, sí. Pues hasta ahora no habían sido sujetos de derechos plenos, y nos dice usted, pues esto lo que llevaba provocando era bastante discriminación abierta. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que pues ahora adquieren derechos de libre determinación, autonomía e inclusión social? ¿Qué significará esto en la práctica, en la vida cotidiana?
Bueno, un ejemplo de ello lo ha puesto Cherán, el caso michoacano. En Michoacán no hay la ley de usos y costumbres como en Oaxaca, por ejemplo. Y vía derechos humanos es que la gente de Cherán, ante la falta de atención del gobierno federal, optan por entonces crear un consejo mayor, o sea, un gobierno comunitario. Y yo creo que la población de la zona de la Costa Chica, tarde que temprano, a lo mejor van para allá. Si no les hacen caso, harán también esos tipos de comunidades
En otras palabras, estaríamos hablando de que poblaciones tales como la ciudad de El Ciruelo, en el estado de Oaxaca, o Yanga, en el estado de Veracruz, pudieran entonces seguir la ruta de que se reconozcan los usos y las costumbres.
Yanga lo quería es retomar el origen de esa población, que fue el primer territorio libre.
¿Cierto?
Del siglo XVII.
Ajá. El primer territorio libre en general, ¿no?
Sí, porque
no solamente, no solamente el primer territorio afromexicano, sí, sino el primer territorio libre de la esclavitud, ¿no?
Sí.
Ajá, así es.
Pero sí, el caso de la Costa Chica o Oaxaca, Guerrero, sí, ya por lo menos es una ventaja que se agudizó con la población centroamericana, porque por México primero pasaron los haitianos, no de Haití, sino de Brasil, vía Estados Unidos, y después pues los centroamericanos, sobre todo los hondureños, que tienen rasgos afros. Es decir, y de ahí la confusión de tratar a los pobladores de la Costa Chica como si fueran también extranjeros.
Extranjeros. Ahora, se habla, ahora usando cifras del INEGI, profesor, que hay unos 2 millones de mexicanos considerados afrodescendientes, ¿no? Y que la mayor concentración está en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y en la Ciudad de México. ¿Coincide con sus investigaciones?
Sí, porque desde el año 15 se hizo ese sondeo. Y ya el censo de este año 20 seguramente va a confirmar esos, vamos a llamarles, datos preliminares.
Y ahora se dice que estas comunidades, las comunidades afromexicanas, viven en condiciones de extrema pobreza y marginación, incluso por debajo de las condiciones que se viven en las comunidades indígenas.
Sí.
Usted sobre todo ha investigado la situación en el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán, ¿hay comunidades que pasan por este tipo de situación?
No, en primer lugar, porque no se reconocen como afrodescendientes, a pesar de la evidencia física. Va a costar algo de trabajo hacerles entender de que también africanos estuvieron en muchas partes de México, no solo en la Costa Chica. Ahí es, vamos a llamarle, sobrevivencia. Pero si revisa uno de los archivos parroquiales, los padrones coloniales desde el siglo XVIII, vamos a ver de que la presencia africana era grande.
Y aquí seguramente estamos hablando, estas cifras que se dan seguramente hablan de aquellas comunidades que quizás culturalmente no se identifiquen como afrodescendientes, no, tomando en cuenta de que pues después del siglo XVI, después del siglo XVII, etcétera, con el paso de los siglos, en otras palabras, pues la población africana pues se ha venido mezclando,
sí, el
bastante,
mestizaje,
¿no?
De
la población, así que seguramente esta población que aquí se identifica son solamente aquellas quizás que residan en pueblos donde la densidad de la población es muy grande,
el mayor, sí,
y donde quizás incluso también se preserven algunas costumbres de tipo africano, ¿no?
Sí, precisamente quien hizo estudios antropológicos es Gonzalo Aguirre Beltrán. Y hay ese trabajo, Huixla, en donde pues se muestra esas características culturales,
sí, de la población. Ya aquí no se cuenta, en otras palabras, los afrodescendientes amestizados, aculturados, asimilados, en fin, ¿no? Que han pasado a formar parte de la población mestiza mexicana en general.
Seguiremos escuchando esta conversación, pero antes nos vamos a la pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta pregrabada. Vamos a seguir con la conversación que sostuvo Samuel Orozco con el profesor Álvaro Ochoa Serrano.
Ahora, usted ha estudiado de cerca pues la raíz africana en la región del occidente de México y particularmente en el estado de Michoacán, ¿no? ¿Qué tanto ve que se siguió de cerca este debate constitucional, ¿no?, que se dio en la Ciudad de México? se sintieron aludidas o se sintieron concernidas las comunidades afromexicanas de Michoacán?
No, en realidad fue más bien una inquietud académica. No tanto que haya llegado al
a
las poblaciones que
en Michoacán sentido. O en todo el país.
No, en Michoacán. Michoacán. Estoy hablando pues de esa parte occidente en la que vivimos. Uh-huh. En la región del occidente de México hay una localidad notoriamente afro, pero poco a poco empiezan a tomar conciencia de lo que son. Me refiero a una población que se llamó Guaracha, ahora oficialmente es Emiliano Zapata. Y hay una anécdota que voy a contar. Unos estudiantes de la Universidad de Illinois en Chicago, por un convenio, vinieron al Colegio de Michoacán, porque muchos migrantes en Chicago son de origen michoacano y querían ver cómo estaban las condiciones de las que habían salido esta población. Y entre ellos venía una joven, una estudiante afro, obviamente con el interés de ver esa parte afro de la región, porque ya le habíamos mencionado. Y llegamos a Guaracha y a lo lejos unos jóvenes nos ven, que nos vamos acercando, y uno de ellos dice, "We are Mexican, no discrimination."
We
are Mexicans, no discrimination.
¿Y eso lo dice quién?
Un joven de ahí, de Guaracha.
De la misma Guaracha.
Es decir, porque estaba viendo...
¿Y lo dijo con acento mexicano o lo dijo con acento
de
acá?
No, con acento mexicano. Porque se estaba viendo...
Pudo haber sido un migrante, ¿no?
Se estaba viendo... Sí, hay mucha migración ahí.
Claro.
Mucha migración. El occidente de Michoacán, la cercanía de Jalisco, es una zona muy de alta migración.
Cierto.
Sí, pero se estaba viendo en un espejo, porque era un joven de aspecto afro. Y yo creo que por primera vez...
Sintió la necesidad defenderse de esa forma, de la mejor forma que pudo.
Bueno, y hablando de identidades y de símbolos, hemos estudiado tres personajes en los que resaltamos ese detalle afro, que hay resistencia a rechazar o a negar, que es José María Morelos y Pavón. De hecho, en la Costa Chica ya a Morelos lo toman muy en cuenta y hay, no sé si una biblioteca o un museo. Otro es Vicente Guerrero y Saldaña, el primer presidente afro de México. Y por el lado de Morelos, en Michoacán hay rechazo. No, como que Morelos va a ser afro, ¿no? Pero hay ciertos rasgos de que sí. Y por el lado materno, incluso se habla, porque la mamá de Morelos pide una capellanía para que su hijo estudie, pues, y recurren al abuelo, y ahí resulta que tuvo una hijo, no dice si hijo o hija, ahorita no recuerdo, con mujer libre, no esclava, pero afro.
Sí.
¿Sí? Lo que pasa es que se pasan algunos filtros, porque ahí piden que pureza de sangre, no sé cuántas cosas en aquellos tiempos, pero Morelos es un diríamos el primer símbolo así de lo afro en los héroes nacionales.
Increíble que hubiera alcanzado esa categoría social, ese nivel social, la familia Morelos en aquel tiempo, tomando en cuenta de que pues eran los años 700, eran fines
Pavón,
de los 700.
Sí, él nació en 1765.
Y pasó a ser parte,
de hecho,
seguramente de la nobleza bautismal, de Morelia, ¿no?
En la partida bautismal dice José María Cleto, español, o sea, criollo. Porque también eso de que aparezca ahí la palabra español no quiere decir que sea un español.
Peninsular.
Peninsular, sino un europeo nacido en América, criollo. El segundo personaje es José María, Melchor Ocampo. Melchor Ocampo es el que da el nombre oficial a Michoacán, o sea, Michoacán de Ocampo. Y durante muchos años se manejó el mito de el niño bastardo criollo expósito, criollo, o sea, güerito, blanco, vamos a decir, o descolorido, que una hacendada, una dueña de una hacienda, supuestamente recogió, pero que al mismo tiempo quería ocultar el desliz. Bueno, durante muchos años. Y ese mito se debe a un médico antropólogo, Nicolás León, porque según él, en 1914 descubrió una partida bautismal de un niño Melchor, nacido en enero, nacido en una parroquia de la Ciudad de México. ¿Sí? Y pues de ahí ya todo el mundo hablaba de este niño con sus misterios. Y algunos teníamos duda. Y en el diario de un prisionero norteamericano durante la guerra México-Estados Unidos, describe a Melchor Ocampo, un mulato. Y hay que ver las pinturas, y hasta hay una fotografía de Melchor Ocampo, y no se necesita ser antropólogo físico para ver que Melchor Ocampo es mulato. El tercero es Lázaro Cárdenas.
Otro notable y distinguido
michoacano, o sea, los tres son michoacanos. Oriente, centro y occidente de Michoacán. Tres momentos distintos.
Ahora nos comenta también de cómo la población de Huaracha ahora se llama Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata.
De alguna forma, ¿por qué es que se reivindica Emiliano Zapata en la región?
Por el agrarismo.
El agrarismo. Sí. No tanto por Huaracha, la raza.
Huaracha fue una enorme hacienda, un latifundio. Y precisamente Huaracha es la que se encarga de difundir la población afro en toda la región.
¿Qué se dice entre los afromexicanistas sobre Emiliano Zapata?
Bueno, decimos lo mismo. Hay el mito de el Zapata que incluso hablaba náhuatl, que el indio Zapata. No.
¿No es así?
Así como indígena, no, de entrada. Y tampoco que haya llevado una vida muy pegada a la tierra, porque él fue caballerango.
Algo así como
hombre de caballo.
Caporal.
Hombre de caballo, sí. Que yo creo que la tierra, pues, fuera de la versión de que a su padre le dijo, cuando yo sea grande voy a recuperar las tierras, porque es cierto, es decir, Morelos tuvo el despojo de tierras por parte de las haciendas. Y es interesante cómo John Womack, que es el que hace el estudio sobre Emiliano Zapata, en la segunda edición de su libro ya toma en cuenta la población afro. Porque no es tanto que los campesinos hayan sido los más radicales y participantes, sino la población afro. Y eso es muy evidente, porque Morelos fue el de las zonas de México donde más se cultivó la caña de azúcar. Y llama la atención cómo Diego Rivera, en Palacio Nacional, pinta a Juan Garrido y a los esclavos africanos e indígenas, de cómo los están marcando. Pero el mural que está en Cuernavaca, quienes están cargando la caña de azúcar, y es decir, es gente de pelo lacio, o sea, indígenas, cuando todo el mundo sabe de que en las plantaciones eran básicamente población afro.
Tengo entendido que fue justamente el cultivo de la caña de azúcar para el cual fueron traídos exprofeso.
El trabajo de minas.
El trabajo de las minas y los trabajos mucho más duros.
Y en obrajes en las ciudades.
Y los obrajes más bien sería por las destrezas, ¿no?, que tenía la población africana, ¿no? Venían con calificaciones.
Y en el servicio doméstico.
En cambio, en los cañaverales y las minas era más bien el aguante físico, sí, ¿no?, lo que los hacía, sí, digamos, cotizables, ¿no?
Sí, y se dieron zonas de refugio del cimarronaje, pues los esclavos que huían.
Ya por último, profesor, pues, ¿qué espera de esta declaración? En estos momentos es una declaración oficial, constitucional, una reforma constitucional que se acaba de promulgar a favor, obviamente, de las poblaciones indígenas, las comunidades indígenas, pero muy particularmente ahora nos detenemos, tomando en cuenta de que muy poco se detiene la atención pública nacional en la población afromexicana. ¿Qué esperaría hacia los próximos años? ¿De qué forma cree que comience a traducirse esto?
Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta de que la reforma constitucional es el primer paso. El segundo paso es la expedición de leyes reglamentarias. Entonces, mientras no haya esas leyes, y eso lo vemos claramente con la población indígena, ese artículo segundo presente habla de los derechos y no sé cuántas cosas pueden hacer los indígenas, pero no lo hacen porque no hay ley. Así que se tiene que dar el segundo paso. E insistir en los medios de comunicación, que es donde pues, está la población más al tanto, pues insistir de que también la población afro es un elemento más de la identidad mexicana.
Y seguramente, pues igualmente va a hacer falta también que la propia población afromexicana pues comience a enterarse con el fin de pues comenzar a utilizar, una vez que existan esta reglamentación, esta normatividad, comenzar a utilizar estas famosas regulaciones o reglamentos en convertirlas en parte de la vida municipal, digamos,
¿no? Sí, hasta la misma denominación. Es decir, la población de Oaxaca y Guerrero utiliza la palabra negro. Entonces nosotros insistíamos en lo de afrodescendientes. Y hasta ellos irónicamente contestaban, ¿y cómo voy a decir? Buenos días, mi afrodescendiente. O cuando el son, este es el son del afrodescendiente, el son de la negra.
Claro, claro.
No.
O las expresiones cotidianas. En la casa, ¿no? En el barrio, ¿no? Igualmente.
¿Sí? No se le dice. Simplemente lo afro tiene una carga histórica que hay que tomar muy en cuenta y no creer que solo por el color de piel es la diferencia, en primer lugar. ¿Sí? Y en segundo lugar, afrodescendiente es más incluyente porque varios somos afrodescendientes y aunque no tengamos la piel muy oscura, pero lo somos y lo sabemos por el rastreo documental en los archivos parroquiales, etcétera. ¿Sí? Así que sí, ha costado por ese lado también un poquito de resistencia de veras, de que ellos quieren denominarse negros.
¿Llegará el momento, cree usted que va a llegar el momento en que la gente se comience a pelear por reclamar su descendencia africana, tomando en cuenta esta apertura de derechos constitucionales?
Lo curioso en México y en algunas partes de México es de que algunas familias están buscando su pasado judío a estas alturas. Y se entiende porque antes del Concilio Vaticano...
Sefardí, digamos.
Pero antes del Concilio Vaticano II, antes de los 60 del siglo XX, pues era también un rechazo a ser judío. De hecho, había una expresión, pareces judío cuando alguien escupía. Hay una película que se llama Novia que te vea, con Angélica Aragón, que habla de esta población judía en México, de los sefarditas y de los judíos que también llegaron, algunos incluso en la época de Cárdenas, pero había ese rechazo. Entonces, del Concilio Vaticano II para acá, ya les quitaron la culpa a los judíos de la muerte de Jesús, así que ya no es lo mismo. Entonces, ya ahora quieren, sobre todo por demostrar de cierta, pues a lo mejor cierta cercanía con Jesús, ¿no? Jesús de origen judío.
Bien, profesor Álvaro Ochoa Serrano, ¿alguna otra cosa que guste usted agregar, que crea que se nos haya quedado en el tintero, que no se haya dicho y que usted esté deseando decir?
Bueno, porque eso de México tiene rebote en Estados Unidos. No se nos olvide que acá hay una población mayoritariamente también de origen mexicano. Y ya no digamos en el caso californiano, en donde desde la época colonial ha habido una comunicación, un traslado de población, todavía en la vida independiente, presente de Guerrero y de Michoacán, mandaban forzados a muchos vagos para poblar esta zona muy...
Las zonas fronterizas, las zonas de las tierras áridas.
Porque los rusos y los británicos estaban llegando por el norte.
Ahí venían.
Sí.
Ajá, así es que muy bien, y efectivamente por aquí sabemos en el Valle Central, sabemos de algunos vecinos, de algunos paisanos procedentes de la Costa Chica que igualmente han estado ya celebrando
algunas
de esas tradiciones.
Sí, algo más reciente, pero yo insisto en el pasado mexicano, porque la misma ciudad de Los Ángeles, ahora Nuestra Señora, el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles, en su mayoría eran afros.
No, pues ahí está la familia Pico, ¿no? Para empezar, ¿no?
Y el último gobernador mexicano, Pico, muy afro.
Cierto.
Así que, repito, es una cuestión de rebote.
Sí, al profesor Antonio Ríos Bustamante, por cierto, le debemos copia de esos del censo de población, o cuando menos datos del censo de población, en el que se registró también el origen étnico, la casta de los llegados como primeros pobladores de la ciudad de Los Ángeles. Y eso habla de una tremenda diversidad.
Sí, ahí está la placa que no
étnica
miente.
Y racial, ¿no?
Dice negro, dice mulato. Y donde dice español, espero que nuestras gentes entiendan que no se están refiriendo a los peninsulares, sino a los criollos. Uh-huh. Porque de verdad, en Los Ángeles me ha tocado escuchar.
De gente de origen africano, gente de origen mestizo, indígena, criollos y un que otro filipino. ¿Entendido?
También porque la Nao de China también contrabandeó esclavos.
De procedentes del Oriente.
Del Oriente africano y de la propia Filipinas y esa parte.
Ajá. Así que no por nada, así algunos han venido sosteniendo el hecho de que Los Ángeles actualmente es multicultural y esa es la dirección en la que avanza y cada día se va reafirmando más, pero al final de cuentas fue en su origen, en su semilla, pues fue una ciudad multicultural, una villa, un pueblo multicultural.
Sin duda.
Bueno, profesor, pues mil gracias, como siempre, por la plática y la sabiduría.
Al contrario, gracias por... porque este es un medio muy importante para hacer llegar estas ideas de nuestra gente, que vaya asumiendo lo que somos, en primer lugar. Porque mientras neguemos lo que somos, va a estar... y sobre todo si no superamos esos traumas, el de la conquista y el de la guerra de México-Estados Unidos. Dos traumas.
Bien, pues así concluye esta plática, esta entrevista con el profesor Álvaro Ochoa Serrano, quien estuvo comentando con nuestro director de noticias, Samuel Orozco, sobre la reciente aprobación de la ley constitucional que convierte a los afromexicanos en sujetos de derechos constitucionales. Ahí tiene usted la charla. Ahora nos vamos a nuestra siguiente conversación, pero antes nos vamos a la pausa de la media hora.
Soy de Oaxaca y lo digo con orgullo aquí en mi pecho. Soy de este estado sureño, de 8 regiones compuesto, la cuenca, el valle y el istmo, la sierra.
Y continuamos, y como decíamos al inicio de esta edición de Línea Abierta, también tenemos una charla con el maestro de la música afro-oaxaqueña, compositor e intérprete Fernando Eloy Baños, quien se inició en la música en su natal Oaxaca hace casi 40 años. Al cruzar la frontera, Fernando comenzó a formar grupos musicales en California en 1991, para ser exacta, en el Valle de San Joaquín. En nuestra plática nos comentaba sobre la variedad de sonidos afro-oaxaqueños, los instrumentos y cómo lo perciben las nuevas generaciones. Escuchemos. Fernando Eloy Baños, ¿usted viene de una familia de músicos o cómo nació esto de la música en usted?
Fíjese que, bueno, mi familia es de Los Baños. Tengo una mezcla, voy a hablar un poquito de mí. Tengo una mezcla de raza negra con blanco, ahora sí, ¿no? Pero la mayoría de mi gente, pues trae eso. A lo mejor no somos profesionales en el ámbito, bueno, mi descendencia, pero por ejemplo mi mamá sabe cantar, mi familia por Los Baños sabe cantar. Entonces yo pienso que de ahí vino esa inquietud, porque yo me recuerdo que a los 11 años que estaba en la secundaria empecé a tararear un tema y sentí que algo raro pasó en mi voz, empezó a vibrar, digo, oh, por ahí viene mi cuestión musical.
Fernando, ¿cuáles son esos sonidos tradicionales de Pinotepa Nacional? ¿A qué suena o cómo suena lo afro-oaxaqueño?
Es una mezcla musical, por ejemplo, sabemos, bueno, o a lo mejor mucha gente no sabe que la cuestión de la cumbia viene de palabras africanas, el ritmo, todo lo que lleve tambor, por ejemplo, la cuestión tribal viene de la cuestión afro, entonces nosotros tenemos la mezcla entre nosotros en lo particular, aquí en la costa se da mucho lo que es un merequetengue, que es un ritmo como, ¿cómo llamarlo? O sea, es un ritmo muy alegre, pero como si fuera un zapateado, pero con un sabor diferente. Tenemos lo que es la cumbia, pero la cumbia costeña. Tenemos lo que es la charanga, pues una charanga, una cumbia movida. Esa es la esencia en sí, independientemente de que aquí pues se le llama Pinotepa Nacional la tierra de la chilena también.
Así
la tierra
es.
De la chilena porque pues obviamente hay muchos compositores, grandes maestros que han llevado han creado este estilo de chilena y muy muy peculiar. Hay diferentes tipos de chilena en el estado de Oaxaca, pero la de la costa se toca diferente, se baila diferente y prueba de que se ha llevado a las galaguetas y esas cosas a nivel internacional, ¿verdad?
¿Qué es lo que hace característico a esa chilena, la chilena de la costa, a diferencia de las otras?
La interpretación con los metales, que es lo clásico, con guitarras. Aparte de lo que hace peculiar a la chilena de la costa son los versos, versos picarescos. Habla de la mujer, habla de los lugares. Entonces, eso es lo peculiar y sobre todo los versos picarescos que ponen en la chilena. Entonces, eso es lo que caracteriza la chilena de la costa.
¿Tiene por ahí un verso de esos picarescos que acaba de decir que quiera compartir con nosotros en línea abierta?
Híjole, es que son muy picarescos y no me sé tanto. Yo me sé, pero sí son más como cuando ya está el ambiente muy... muy muy tenso, muy así, entonces ya estamos unos versos pues ya más de color, como dicen, ¿no? Entonces no quiero yo ofender al público bonito.
En el caso de la cumbia, ¿qué la hace distinta a otras?
Bueno, la cumbia costeña es una cumbia más, yo siempre lo he caracterizado de que haga de cuenta que la gente cuando oye el sabor de un acordeón, de un saxofón, de unos tambores, o sea, pero haga de cuenta que porque es costumbre acá, pues, sacar a bailar a las muchachas y la van a sacar donde están sentadas y de la mano, pero haga de cuenta desde que van a sacarla ya van con el cotoneo y todo y ya los muchachos están con esa alegría al ritmo de los instrumentos que se tocan. Entonces, cuando se ejecuta la cumbia, obviamente el acento que se le da pues es costeño. Yo creo que es una fusión entre colombiano, entre, no sé, es una fusión, pero la verdad la cumbia costeña es muy peculiar, o sea, porque yo me di cuenta ahora que aterrizamos allá en Estados Unidos, porque yo llevé un merquetengue y llevé una cumbia, obviamente a las radios, pues, y me dicen, ¿y esto qué es? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se toca? Entonces, eso quiero, qué bueno que me están haciendo esta entrevista, porque yo quiero que la cumbia de la costa, que la cumbia de la gente afro resalte. porque estamos olvidados en muchos aspectos. Entonces, la gente no conoce nuestra cumbia.
Cuénteme, ¿cómo le fue cuando empezó a traer todos estos sonidos? ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Y qué es lo que ha cambiado quizás en ese trayecto de emigrar de Oaxaca a California?
Bueno, me ha dado mucha satisfacción. Apenas hicimos una producción de gente de acá que está por allá en el área de Arizona, donde eso es gente afro, pero con el toque del acordeón. Entonces, te digo, es que yo es lo que a eso vengo, a impulsar la música de la costa, a impulsar la música afro costeña. Y esto es perfecto. Entonces, cuando yo llegué allí, como le comento, pues llega hasta las radios, pues uno queriendo con la ilusión, oiga, pues mire, yo traigo esta música, esto. Entonces, pues de repente me dicen, o sea, como diciendo, ¿y esto cómo se baila o cómo? O sea, no la asimilan como la banda, como lo que se está dando ahorita de cierreño, como lo que se dio con la quebradita, o sea, cómo se da con la cumbia, ahora sí, internacional, la cumbia más lenta. Entonces, como que no la relacionan. Y yo me he percatado de que nos falta mucha difusión, como que falta mucho por hacer para, ahora sí, distribuir y hacer sonar la música de acá, de nuestra gran región costa.
Hábleme de los corridos bravíos estilo de la costa.
Okay, eso es interesante. La mayoría de gente oye corridos de banda, oye corridos, pues ya ve, de todo tipo, ¿no? Pero le comento, en la costa se maneja un tipo de corrido que se toca por lo regular, lleva acordeón, saxofón y a un ritmo como valseado, ¿no? Un ritmo valseado, pero ¿de qué se trata? O sea, la mayoría de corridos que se hace, que se transmite en la letra, son historias reales, ya sea de un suceso, ya sea de un percance, ya sea de una historia, pero todo, la mayoría es un hecho real. Entonces aquí, inclusive yo he compuesto varios, Servidor, y tengo unos amigos que de grupos aquí que han llegado a un éxito a nivel buena zona con unos corridos pues muy muy peculiares. Y les digo que muy peculiares porque cuando nos toca, por ejemplo, nada más inclusive pasando de lo que es costa para la Mixteca, entonces me dicen, oye, es que están raros esos corridos, o sea, se oyen bien, pero o sea, los oyen raros. Entonces, eso es otra particularidad de la raza afro, eso es otra particularidad de la gente que traemos, esa esencia, ese ritmo. ¿Por qué? Porque se fusionó. Ahí desconozco un poco cómo es que llegó a fusionarse ese estilo, pero es un estilo muy peculiar, muy único, y que la mayoría de grupos lo trabajamos aquí. Entonces, es un estilo muy, como le digo, habla de cosas reales, de gente bravía, gente diferentes historias se mencionan en las letras de esos corridos.
Me imagino, Fernando, que usted viviendo, siendo migrante también, como muchos lo somos, han incluido ya esas historias en los corridos bravíos de quien sale de Oaxaca, los afro-oaxaqueños que llegan de pronto aquí a California o a otros estados de esta nación.
Claro, y mucha gente ha escrito, tanto como yo, los corridos, la letra, de esas historias que lo que pasa allá cuando uno se va, ¿verdad? Lo que sufre uno, la pasada, todo eso.
Seguiremos escuchando lo que el profesor y el maestro de la música afro-oaxaqueña tiene que contarnos, y seguiremos escuchando también, por supuesto, la música de Pinotepa Nacional, de este grupo que él ha formado con sus hijos, los hijos de la banda. Antes nos vamos a una pausa.
Se banda. Ha.
los hijos de la banda y la inquieta banda Santa María. Hierro pariente.
Seguimos con esta edición pregrabada y vamos con la parte final de la plática que tuvimos con el maestro de la música afro-oaxaqueña, Fernando Eloy Baños. Los hijos de la banda, usted ya la mencionaba hace un momento. Cuéntenos cuándo se creó, quiénes la conforman, qué instrumentos están en esta banda.
Este proyecto, yo anteriormente tenía el grupo Bandoleros, su servidor, estábamos trabajando. Lo hicimos este grupo en el 91 cuando estaba yo en Estados Unidos. Del 91 al 97 estuve allá. Del 97 me vine a México con el grupo y estuve aquí hasta ahorita, que hace 2 años que regresé. Antes, en el 2011, pues dejé como con un stand-by, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues ya he estado mucho en la música. Pero créame, duré, yo creo que como unos 4 o 5 meses. Entonces me empecé a desesperar y digo, y ahora ya no tengo músico yo, porque ya les dije que no, pues sabes que ya con este proyecto. Y me empecé a desesperar y vi que fueron mis hijos, y de repente llegaron unos amigos de ellos, oiga, pues queremos hacer un grupo. Y digo, ay, híjole, yo no quiero eso. Entonces, no sé, esto surgió algo tan inesperado, el proyecto de los hijos de la banda, que en ese momento me puse a componer. Tardamos 2 meses en la composición de los temas, empecé a trabajar, pero dije, ahora qué ritmo vamos a aventar, ¿no? ¿Qué? Porque siempre tienes que hacer algo especial para que la gente te voltee a ver. Entonces, entre la idea mía y de uno de mis hijos, el que es el director musical, que ahorita tiene escuela, bueno, está estudiando allá en Estados Unidos. Sí. Empezamos a hacer una fusión, porque en ese tiempo cuando ellos se proyectaron estaba la cuestión tribal. Entonces, bueno, nosotros no vamos a sacar tribal, porque lo tribal también obviamente viene de la cuestión de tribus de los afros. Entonces vamos a fusionar el tribal con el merequetengue. Inclusive se nos catalogó y se nos dio el nombramiento de los reyes del tribal charanguero por aquí, por la zona.
Sí.
Entonces allí nació esta fusión, y yo pienso que fue algo muy peculiar. Obviamente, como todo pasó de moda, pero nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque metimos cumbia, fue versatilidad, pero en verdad ese ritmo tiene un ritmo, pues no sé, prendido, ¿no? Porque de repente mi hijo empezó a meterle como los tambores del djembe, le empezó a meter la cuestión de congas, pero a otro estilo, cuestión de percusiones, pues afros, a otro estilo, y empezó a sonar diferente, ¿no? Entonces, el acompañamiento, que hicieron lo diferente. Entonces, este grupo, Los Hijos de la Banda, sale en 2011, un 15 de diciembre, apenas cumplimos 8 años, y de allí al poquito, rápido, inclusive una radiofusora importante en Estados Unidos nos llamó que quería tocar un tema, nos llamaron al programa Sabadazo en aquel tiempo que estaba aquí en la Ciudad de México. Cuando falleció el señor Joan Sebastián, compositor grande guerrero, ¿sí? Nos llamaron para que le hiciéramos un tema y lo pasaron el video allí, nos presentamos porque en esta ocasión le hicieron homenaje en Bandamac, en los premios. Entonces fuimos nosotros, entonces como que surgieron muchas cosas importantes dentro de este proyecto, algo que no nos esperábamos, y pues lo tenemos, obviamente está vigente el proyecto, pero pues ahora sí me ha costado poder importarlo, ahora sí poder llevarlo para allá. O sea, me ha costado, pero yo sé que todo se va a lograr. Entonces, ¿por qué? Porque quiero ese ritmo, esa esencia, que las culturas de gente, de nuestra gente, los chamacos, la gente que no los conoce, lo pueda ver y se identifiquen con esta música. Tenemos 8 discos, estamos trabajando el otro. Pues estamos en eso del proyecto de los hijos de la banda. Yo pienso que próximamente vamos a aterrizar por allá todos.
Ustedes viven 100% de la música, es la pasión, y no cualquier creativo, persona creativa puede vivir de lo que le gusta. Es así, ¿verdad? Usted vive de la música.
Sí, definitivamente. Me andan queriendo obligar a trabajar en otra cosa allá, pero yo no quiero, oiga.
No se deje.
No quiero.
¿En dónde se presenta normalmente la música que ustedes crean y promueven, que es la música de la esencia afro-oaxaqueña?
Bueno, por lo regular, por ejemplo, pues en los eventos sociales, usted sabe, por ejemplo, son bailes públicos, bailes de mayordomías, bailes de fiestas, de cumpleaños, sí, como es una agrupación de jóvenes, pues participan mucho en las quinceañeras porque pues se identifican, son jóvenes, ¿no? Jóvenes entre 28 a 18 hasta 14 años. Empezamos a trabajar nuestros temas y al final, cuando ya la gente está con esta algarabía ya bien prendida, empezamos a tocar sones peculiares de acá. Por ejemplo, la danza de los diablos, esa danza de los diablos que primero Dios también me permita llevar desde aquí de mi tierra, de los afros, esa danza allá a California. Empezamos a tocar la danza de los diablos. Obviamente no son los instrumentos apropiados porque ya se usa, pues ya sintetizadores, ¿no? Porque la clásica danza se toca con una quijada de burro, con un bote que se le echa cera es como un bajo, pero se le echa cera de abeja silvestre, y aparte se usa la armónica. Son tres instrumentos con lo que se toca, pero pues ya musicalmente en grupo pues ya se toca con sintetizadores, órgano y todo, pero cuando se arma esta música, cuando oye la gente el clásico sonar de la danza de los diablos, no, se hace la fila y se hace una algarabía y empiezan a zapatear como los diablos.
¿Qué dicen las nuevas generaciones a la hora de escuchar estos sonidos, estos ritmos, y qué aportan?
No, pues fíjate que es interesante esto, es interesante, como le digo. Dentro del ritmo que traemos lo afro, obviamente, la fusión que se hizo entre tribal, la gente, la generación, muchas personas de repente íbamos a tocar y ya nos decían, no, dice, esos tocan más para los chavos, así se habla acá, más para los chavos, dice, eso tocan más música para los chavos, dice, no, nosotros queremos esas, digo, también traemos. Entonces, igual también eso nos sirvió para poder trabajar música para ellos, ¿no? Pero, o sea, así nos recibió la nueva generación. Por eso digo de que esa esencia que se trae de la música afro es poderosa, o sea, es algo increíble, de veras, porque te hace mover a quien sea, ¿no?
Nada más para estar bien claros, Fernando Eloy, ¿cuáles son esos instrumentos básicos, esenciales de lo que es la música afro-oaxaqueña? Nos decía usted, por ejemplo, hace rato que es con la quijada de burro, el bote lleno de cera, pero ¿cuáles son esos instrumentos que son básicos, ¿no? Y la armónica, claro.
Bueno, obviamente, dependiendo, por ejemplo, para la danza de los diablos, pues esa es la armónica, es un bote, como le dicen acá, es como un es, está hecho de una, como no sé cómo, ya, obviamente aquí le decimos como bule, como
el bule,
como,
sí, uh-huh.
Como, ajá, un bule, o que es de que nace en el monte, y se le pone un cuero y se le pone un cascabel de víbora, el cascabel para que haga el ruido, y se le pone un palo lleno de cera y se le cima de arriba para abajo y empieza y hace entonces ese es algo, un instrumento afro. Entonces la quijada del burro es como si fuera un güiro, pero o sea, o sea tiene un sonido peculiar,
claro.
Ahora se está metiendo lo que es el cajón, se meten pues las guitarras, que pues eso es esencial, las guitarras. Entonces de repente se le meten los tambores. Ahora se está impulsando mucho, bueno, la cuestión de las batucadas, o sea, meter tambores. Entonces, obviamente el bajo, obviamente una batería, una conga que no debe faltar porque es el llamador, también un tambor llamador. Entonces, ese tipo de instrumentos, y obviamente ya para la cuestión de la chilena, sé que saxofones, que trompetas. ¿Por qué? Porque le dan el estilo diferente a lo que es ya en la cuestión de la chilena, ¿verdad? Pero en sí, la música afro tiene, si no lleva tambores, no es música afro, yo digo.
Tiene percusiones.
Percusiones, perdón.
Pues qué gusto platicar con usted, Fernando Eloy Baños. ¿Algo más que usted quiera agregar para despedirnos? Un placer platicar con usted.
No, pues el agradecimiento de antemano y comentarles a mi gente que nos escuche en este programa. de Radio Bilingüe. Esperemos que no sea la última vez que nos entrevisten. Ya estaremos por allá ahorita porque andamos haciendo un trabajo acá, precisamente grabando a la música que vamos a llevar impulsando para allá. Inclusive vine a grabar la música original de Los Diablos, la música original de La Chilena. Entonces, yo cuando llegue allá se las voy a pasar para que la toquen allá, lo que es toda la música que se baila en Los Diablos con los instrumentos originales. A Perfecto. Eso me vine aquí.
Estaremos sí, a la espera entonces. Bueno, y así concluimos esta edición de Línea Abierta, un programa pregrabado en este lunes en el que recordamos la lucha, la labor de Martin Luther King Jr. Gracias por acompañarnos en esta edición pregrabada. Yo soy Chelis López, que tengan una buena tarde y hasta la próxima.
Mira que estoy muriendo de frío, ven quítamelo de un apapacho. Yo soy un negro coyanteño que quiere darte un agasajo. Si quieres huye tú ahora conmigo, verás que por ti busco trabajo. Conmigo de hambre no te mueres, tengo una milpa allá en los bajos. Nos vamos a comer chipile, una hierba mora con ajo. Cuando sean las fiestas del pueblo, matamos el cuchito flaco, pa' comprarnos dos mudas de trapo, y en el baile los estrenamos, y bailaremos este ritmo valiente, recho y el chile mía.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.